Radio Universidad de Chile y Siempre Viva Ediciones presentan el programa Siempre Viva en Vivo, programa de crítica, actualidad y debate de las diversidades sexuales de Chile. Siempre Viva en Vivo, conduce Víctor Hugo Robles, el Che de los Gays.
Siempre viva que en mi triste huerto yo vi florecer.
Oye, me parece súper importante que todas las locas, los bisexuales, los homosexuales, los trisexuales, los polisexuales, todas, se pongan los tacuartos y salgan a la calle a dar la cara de una vez por todas, pollo. Ya sea de closa y ratón y hay polilla, niña.
Todas las calles llenas de gente están.
Escuchando este hermoso saludo de nuestro querido inolvidable Pedro Lemebel, que el pasado 21 de noviembre hubiese cumplido 72 años de vida y loca lucha, iniciamos Siempre Viva en Vivo, único programa radial de la diversidad sexual y el VIH-Sida desde Radio Universidad de Chile en esta edición 268, este domingo 24 de noviembre del 2024. 24 de noviembre del 2024. Una noche mágica, una noche cero positiva, una noche de alerta sanitaria radial en tiempos de múltiples virus. Un espacio de crítica, un espacio de debate e información que promueve la educación sexual y la prevención del VIH-Sida y las ITS y el uso y distribución del condón vaginal e interno en Chile. Muchísimas gracias a todos quienes hacen posible este imposible, esta loca esquina radial en el 102.5 del Dial FM. A los compañeros de Fundación Chile Diverso, a Condones Vaginales e Internos FC2, a Salvador Vinilo, la música en vinilo más económica y exclusiva en todo Santiago, ubicado en la Casa Museo de la Peluquería Francesa, por allá por el barrio Yungay, calle Libertad 444. Saludos a todos ellos y saludos muy especiales a las personas, a los auditores, amigos y amigos, amigos y amigues y compañeros, compañeras que colaboran solidariamente con este programa. Saludos para ustedes, saludos cero positivo de parte de este periodista y conductor radial, Víctor Hugo Robles, arroba el Che de los Gays. Saludos también de parte del director de la Radio Que Piensa, el colega periodista Patricio López, el productor general de la radio, Ricardo Ramírez, y nuestra super estrella del Radio Control, Camila Auriol. ¿Cómo está, Camila? Todavía anda con sus trencitas, muy bonita, muy veraniega, se ve muy bonita. Muchísimas gracias a Camila y a todos los trabajadores de Radio Universidad de Chile. Esta noche muy especial, 24 de noviembre del 2024, vamos a conversar de muy diversos importantes temas. Vamos a hablar, como lo hemos conversado ya otras noches, del juicio contra Estefano. Tenemos algunas novedades, una entrevista a su abogado. Vamos a hablar también del Parque Daniel Samudio Vera, porque seguimos en campaña. También vamos a conversar otra vez de la campaña del SIDA del Ministerio de Salud, polémica campaña. Y vamos a celebrar aquí en los estudios de Radio Universidad de Chile, la radio de la diversidad, el cumpleaños 72 de nuestro querido Pedro Lemebel, que está de cumpleaños, estuvo de cumpleaños el jueves pasado. Así que esta noche cumpleañera, besos y abrazos desde las antenas sexodiversas de la radio que previene, la radio pública de la diversidad sexual y la prevención del VIH. Siempre Viva en Vivo, que te invita, te recuerda a usar siempre, siempre condón. Condón femenino, condón masculino, condón interno, condón externo, condón para el pene, condón para la vagina.
¡Condón vaginal de acceso universal! ¡Woo!
Condón vaginal acceso universal, dice las compañeras de Fundación Margen y de la ICW de Mujeres Viviendo con VIH. Ellas nos invitan muy especialmente a las personas que tienen vagina a las mujeres, a las adultas, a las jóvenes, a demandar, a exigir el condón vaginal en todos los centros de salud. Usted pregunte, usted demande el condón vaginal gratuito en su centro de salud. Condón vaginal, acceso universal.
Cómo me duele que no me aceptes como soy y yo no escogí esto. Me debilita tu rechazo camuflado.
Hace 12 años, un joven, un bello joven homosexual, fue golpeado y torturado en el Parque San Borja, acá en Santiago de Chile. Hace 12 años se marcó la historia de nuestro país con sangre, con dolor, de un joven que perdió la vida, que con el tiempo le dio nombre a una ley, la Ley Antidiscriminación Daniel Zamudio Vera. Por eso que para recordar este hecho, para no olvidar, para combatir los crímenes de odio, estamos en una campaña por el cambio del nombre del Parque San Borja a Parque por la Diversidad Daniel Zamudio. Hemos recibido mucho apoyo de instituciones, de organizaciones, de activistas, artistas, de autoridades. Seguimos con la campaña, se reactiva ahora mucho más porque tenemos nuevos e importantes apoyos. Escuchemos.
Hola, soy Marcia Maldonado, consejera nacional de la CUD a cargo de la Secretaría de la Diversidad Sexual y también dirigente nacional del Sindicato Interempresas y Walmart. Como representante de mi sindicato y también de la Secretaría de la Diversidad de la CUD, quiero sumarme a esta campaña para cambiar el nombre del Parque San Borja y ponerle el nombre de nuestro compañero fallecido, Daniel Zamudio. Y para eso quiero hacer una invitación a todos mis compañeros a ver la posibilidad de venir unos de estos días a darle una manito a Gatwoman mientras y también a impulsar esto con alguna autoridad para ver si es que hay alguna manera, alguna forma para que se cambie el nombre de este parque.
Hola, yo soy Leonardo Soto, diputado por San Bernardo, la comuna donde nació y se crió Daniel Zamudio, este joven que fue asesinado en el Parque San Borja. Se cumplen ahora 12 años desde su cruel asesinato. Y él es el símbolo de la tolerancia, de la diversidad, de que todos podemos convivir sin matarnos entre todos. El mensaje que dejó el brutal asesinato de Daniel Zamudio tiene que ser recogido. Y por eso yo apoyo esta campaña para que el Parque San Borja lleve su nombre, Parque Daniel Zamudio.
Hola, soy Paula, mamá de Estefano. Me encuentro acá en el memorial de Daniel Zamudio. Estoy aquí viendo este lugar que está muy abandonado por el Estado, por la municipalidad también. Me gustaría que se pudiera arreglar más adelante cuando saliera el alcalde nuevo. Y nada, pues pedirles que en todas las organizaciones ayuden para cambiar el nombre de Parque San Borja a Daniel Zamudio, para que este lugar sea hermoso de venir a visitar con la familia. Así que eso, le mando un afectuoso beso de cariño para todos.
Por el pájaro enjaulado, por el pez en la pecera, por mi amigo que está preso, porque ha dicho lo que piensa.
Estamos en Siempre Viva en Vivo, único programa radial de la diversidad sexual y el VIH-Sida en Chile. Desde acá, desde los micrófonos Sexo Diverso, tu amigo el periodista y activista Víctor Hugo Robles. Contarte que la semana que pasó aconteció el juicio en contra de Estefano González, un joven trans masculino acusado de un asesinato. Estuvimos acompañando a su mamá, estuvimos acompañando a su familia, a distintas organizaciones también de la diversidad sexual que han levantado esta demanda por la libertad de Estefano, señalando que aquí hay autodefensa. Para que nos explique mejor en qué consiste esta demanda, en qué consiste el juicio en contra de Estefano, que más bien nosotros decimos libertad por Estefano, porque la autodefensa no es delito, conversamos con el abogado de Estefano González, en exclusiva para Siempre Viva en Vivo. Escuchemos.
Mi nombre es José Luis Correa Barraza, soy abogado defensor privado de Estefano González Garcés, persona trans que fue acusado y lamentablemente condenado por el delito de homicidio simple en contra del padrastro de una ex compañera de colegio. Todo esto ocurrió en una plaza de la comuna de Pudahuel el día 8 de abril del año 2022, aproximadamente a las 17 horas. En el lugar se encontraba Estefano con su pareja y un amigo, cuando llega de manera repentina un vehículo de donde se baja una mujer, ex compañera de colegio de Estefano, y lo increpa. Luego se baja del vehículo la madre de esta mujer y al final un hombre que sería la pareja de la madre. El hombre que se baja del vehículo venía en evidente estado de ebriedad y procede a golpear al amigo de Estefano, que luego de recibir los golpes huye del lugar. Luego el hombre procede a agredir a Estefano con golpes de puño. Posteriormente obtiene un cuchillo y amenaza a Estefano con el arma blanca. Estefano, al no poder huir, se defiende y le quita el cuchillo, propinándole diversas estocadas, una de las cuales tuvo lamentablemente un carácter mortal, falleciendo esta persona en el lugar. Conforme a estos presupuestos fácticos, sostuvimos como defensa la teoría del caso principal, que fue en este caso la legítima defensa propia, toda vez que a nuestro juicio se cumple con todos los requisitos establecidos en la norma. En primer término, respecto de la agresión ilegítima, sostuvimos que Estefano primero fue la persona que fue agredida con golpe de puños y luego amenazado además de muerte con un arma blanca, con gritos transfóbicos como camión a tal por cual, lesbiana tal por cual y garabatos varios. Con eso, a nuestro juicio se cumple con este primer requisito, que sería la agresión ilegítima. El segundo requisito es la necesidad racional del medio empleado para impedir o repeler la agresión ilegítima. Y en este caso el medio empleado fue la cuchilla, que según nuestra versión se la entregó la mujer al hombre y luego Estefano se la pudo quitar debido al estado de ebriedad de este hombre, y con ese mismo elemento se defendió Estefano con el lamentable resultado fatal conocido. Por tanto, Estefano no tenía otra posibilidad de utilizar otro elemento para defender, sino este cuchillo que traía la misma víctima. Y por último, la falta de provocación suficiente por parte de quien se defiende. Este último requisito también se cumple porque Estefano nunca provocó estos hechos. Sin perjuicio de aquello, el primer tribunal de juicio oral en lo penal de Santiago, en su veredicto, decidió condenar por unanimidad a Estefano por el delito de homicidio simple, entendiendo que el arma homicida, es decir, el cuchillo, lo tenía Estefano. Al parecer en el banano, en sus ropas, estos detalles tenemos que esperar la sentencia para conocerlos. El día sábado 23 de noviembre del 2024 se va a dictar la sentencia y sabremos ya con detalles el por qué se descartó nuestra teoría del caso de la legítima defensa. Y una vez que estudiemos esta sentencia, evaluaremos la posibilidad de presentar algún recurso de nulidad.
Estamos en Siempre Viva en Vivo, único programa radial de la diversidad sexual y el VIH-Sida en Chile. Programa cero positivo que habla, que conversa toda la noche sobre VIH. Muy especialmente esta noche porque hay una campaña del Ministerio de Salud que la verdad que ha pasado sin pena ni gloria. Más bien hemos sido nosotros los que han levantado esta campaña. No hay publicidad mala, dicen por ahí. Así que estamos ayudando a promover esta campaña. Estamos ayudando también a mirarla con ojo crítico, aunque a la actriz Catalina Saavedra, que es la protagonista del primer capítulo, estamos hablando de una serie tipo Netflix, que son 4 capítulos que tratan distintos temas. Cada capítulo dura 8 minutos y lo transmiten por la internet, por YouTube, por Facebook, por las distintas redes sociales, pero la verdad es que nadie ve 8 minutos. No, porque es una serie, no, ni siquiera una serie de acción, sino que es una serie ficción sobre el VIH. No es una campaña de prevención. Por lo mismo, conversamos con algunas personas que lo han visto, que tienen una mirada crítica también de esta campaña. En el próximo programa vamos a hablar de la segunda parte de esta serie que la están liberando cada semana. Así que seguimos aquí al pie del cañón, mirando, observando, criticando, aportando también, porque la crítica también siempre es una posibilidad de crecer, siempre es una posibilidad de mejorar. Aunque a algunos les moleste, una mirada crítica siempre, siempre es bienvenida. Así que muy bienvenida esta mirada crítica de auditores, auditores, colaboradores de Siempre Viva en Vivo aquí en Radio Universidad de Chile.
Hola Víctor Hugo, Patricio Nova por acá. Mira, respecto a la campaña, la primera pieza de esta campaña, que es la primera entrega, me parece de una factura bonita, bien hecha, se ve cara, parece que invirtieron lucas. Sin embargo, me parece que está muy alejada de la realidad. No por los textos ni por el problema que buscaba afectar, sino por las prioridades. Yo creo que la prioridad en este momento tiene que ver con la detección, con el tratamiento, la detección precoz, por cierto, el tratamiento. Creo que los problemas que enfrenta el Ministerio de Salud para abocarse de manera eficiente al VIH-Sida no pasan necesariamente por los contenidos de esta campaña. Sería en un momento distinto, como si ya tuviera solucionado los temas importantes. No quiero quitarle mérito, digamos, a la problemática, pero creo que realmente no tiene nada que ver con lo que está enfrentando en este momento la realidad epidemiológica del país.
Mi nombre es Franco Pradenas, soy activista intersex, no binario, trans y una persona viviendo con VIH. Punto uno expone a la persona que se supone que vive con VIH a opiniones totalmente desinformadas como la del caballero de la Fuente de Soda, y que no ayudarían en nada para una persona que acaba de ser rechazada justamente por tener VIH y la xenofobia que apunta también tan lamentablemente en esta población. La mayoría de las personas, de hecho, no están informadas y no tienen ni idea que la diferencia entre uno y otro. Y hay una gran diferencia. Una persona con un tratamiento estable, que es, permanece indetectable, es incluso más segura porque no puede ni siquiera transmitir el virus. Por lo cual, tampoco lo hace desde una perspectiva de derechos. Ya que quien finalmente es quien sabe más o quien da a entender la información, se entiende que es una mujer heterosexual. Puede no serlo, pero es lo que se da a entender en la serie. Y le dice todo el rato como quien te merezca y hace una mofa, en el fondo, riéndose todo durante toda la campaña, durante toda la sesión, de lo ridícula que era la otra persona. Cuando las situaciones de xenofobia son reales, son dolorosas, y muchas veces son traumatizantes para las personas que las viven. Eso cuesta muchas vidas en Chile, y no solo en Chile. Hoy en día tenemos una pandemia de la cual el Estado no se hace cargo. Y justamente a puertas de, nuevamente, la fecha internacional, me parece casi burlesco esta campaña llamada Sobre la Mesa que acaba de lanzar el MINSAL. Por lo menos lo que podemos decir hasta ahora, que es este primer capítulo.
Soy Rosario Carvajal, concejala de Santiago. Sobre la campaña del Ministerio de Salud, presenta serias deficiencias en su diseño y enfoque. Por ejemplo, no prioriza la promoción del uso del condón, omite conductas de riesgo y no plantea una educación integral en salud sexual. Proporciona información muy insuficiente sobre la prevención del VIH y no menciona otras infecciones de transmisión sexual. Es imprescindible una reformulación de esta campaña que incluya mensajes claros, directos y adaptados a audiencias específicas. Podría, por ejemplo, incluir testimonios de personas afectadas para entregar estos mensajes directos. Y, por supuesto, tiene que destacar la relevancia del condón como herramienta clave en la prevención. La falta de estos elementos limita el impacto de la campaña y perpetúa vacíos críticos en la educación y en la conciencia pública sobre la salud sexual en Chile.
Hola Víctor Hugo, buenas noches. Primero que todo, agradecer la invitación a poder opinar a través de la Radio Universidad de Chile, tu programa Siempre Viva en Vivo, en relación al último video, o más bien dicho, campaña que lanzó el Ministerio de Salud para la prevención, supuestamente, del VIH-Sida. Mi nombre es Eric Salinas. Voy a ser muy breve, solo quiero mencionar que me parece una falta gravísima que se promocione la aplicación Grindr, donde todos conocemos, por lo menos las personas que estamos inmersas en el activismo nacional y de la región metropolitana, que han habido asesinatos gravísimos y que han engañado a homosexuales para robarles y asesinarlos. Y que incluso el movimiento de la liberación homosexual ha dejado placas en ese mural plomo y gris que hay en el cementerio general de estas personas que han sido asesinadas, engañadas, no siendo homosexuales, a través de la aplicación de Grindr. Me parece que es una falta de respeto, una falta de conocimiento, un montaje populista, imitando a Netflix, a la metodología de Netflix, de Prime TV, y etcétera. Creo que no ha lugar, y en eso quería tocar firmemente la crítica constructiva a esta campaña. Gracias.
Mariquita linda, corazón en fuga, pañuelito al sol.
Estamos en Siempre Viva en Vivo, único programa radial de la diversidad sexual y el VIH-Sida en Chile. Desde acá, desde los micrófonos Sexo Diverso, tu amigo, el periodista y activista Víctor Hugo Robles, el Che de los Gays, con una amiga muy, muy especial, una amiga que conozco ya hace 3, 4 años. Cuatro años que nos conocimos a través de Facebook, después nos conocimos en persona, comimos comida árabe, rica, rica, rica. Nunca había comido comida árabe,
primera vez,
y ahí nos hicimos amiga, íntima, tipo prima. Estamos con Geraldine Mardone, ella es sobrina de Pedro Lemebel, la sobrina menor, la sobrina buena, como digo yo, y queremos celebrar con ella y con otro invitado también que tenemos acá, que es admirador de Pedro Lemebel y que está en una lucha, así como esas luchas que les gustaría enfrentar, que les gustaría también apoyar a nuestra querida Mariquita Linda. Así que, Geraldine, bienvenida. Muchas gracias por estar en este programa, que ya has estado muchas veces, ya eres como dueña de casa.
Parte del programa ya. Muchas gracias a ti por invitarme en este día tan especial, donde estamos igual recordando lo que hubiera sido el cumpleaños número 72 de mi tío Pedro. Eso.
72 años sí. Tendría ya. Uy, tardía viejita.
Pero toda estira, yo creo.
¿Sí? Entonces, sí, porque ella era muy pretenciosa.
Por supuesto.
Me acuerdo que se pintaba los ojos y todo así como tipo chinita.
¿Te lo imagináis? A los 72. Igual se fue a jugar.
Sí, me lo imagino como igual. Como que sí. No me lo imagino vieja, así con... Sí, porque además tenía un torso muy... O sea, un torso se llama, no, un torso del
la
cuerpo.
La piel.
La piel la tenía muy estiradita y parece como porcelana. Parece como muñeca.
Mira. Pero igual se fue joven.
Se fue joven.
10 años ya.
10 años ya. Piensa usted que falleció ya hace 10 años nuestro querido Pedro. Y además él nunca pensó que iba a morir. La verdad es que no pensó. Yo doy vuelta esto. Ahí. Nunca quiso morir realmente, ¿no? Yo me acuerdo que la última vez que lo vi ahí en la clínica Arturo López Pérez, especialista en cáncer, no nos veíamos hace harto tiempo, porque debíamos pelear, ¿no? Pelear, pero después nos reconciliamos y éramos súper íntimas amigas, hasta que otra vez un cagüín de alguna loca mala, o yo dije algo desmedido, como siempre. O el Pedro también se sentía mucho porque era muy sentida.
No, pero es que era
especial. Y peleábamos. Entonces, ¿sabes? Fui a verlo. Y él estaba como mirando el horizonte en un segundo piso. Ya lo habían operado la garganta y todo. Estaba en silla de ruedas mirando. Yo me acerco por atrás. Y el Pedro, me acuerdo que se dio vuelta y me ve. Y yo quedé así como vitrificada. Y además porque grita con la voz que tenía. ¡Guardia! llamando a los guardias, pues, niña. Entonces yo pensé que la verdad que estaba llamando realmente a los guardias, pues, que amo todo. Estaba la Jaime Lepe, no sé, otra gente más, y todo así como, ¿en qué minuto llegan los guardias?
Sí.
No, es broma. Era broma, pues. Broma, es que era bromista. Imagínate que a todos nos regaló una casa. A ti te debería regalar una casa, vos, niña. Yo fui dueño como de un departamento. Yo fui dueño de un departamento como 5 minutos. Oye, cuéntanos, Geraldine, ¿cuál fue tu relación con Pedro? ¿En qué minuto supiste que era sobrina de un rockstar?
Bueno, yo siempre supe quién era mi familia y quién era mi tío y quién era mi abuelo, y eso siempre lo supe. O sea, ya Pedro se hizo famoso cuando yo era adolescente, entonces, claro, y tampoco tenía la dimensión de lo que significaba Pedro para sus fans o para la gente que lo seguía. Yo me di cuenta en el minuto cuando él falleció. Ahí realmente le tomé el peso de lo que era Pedro, porque yo tenía otra visión de él como sobrina, no como fans ni seguidora.
Claro.
De él. Igual leí su libro y todo eso, pero no dimensioné lo que significaba él.
Oye, ¿y tú lo viste alguna vez personalmente? ¿Conversaste con él?
Sí, pues, pero muy chica, yeah. Porque yo en mi adolescencia, Pedro para mí era el tío que viajaba. Yo en ese tiempo empecé a visitar mucho a mi abuelo, que él estaba solo, había quedado viudo. En mi primero medio, cuarto medio, esa era mi visita a mi abuelo. Salía del colegio y lo pasaba a ver. Y Pedro nunca estaba en la casa porque él fue como su momento de gloria, por decirlo así.
Claro.
Y Pedro vivía viajando, entonces no tenía como el contacto de verlo personalmente, pero sí por llamada. Sí, ese era mi...
¿Y qué te decía? Cercanía. Bueno, él sabía que tú eras... Hay que decir, bueno, que tú eres hija de una pareja extramarital, como sí. Se dice ahora, digamos, sí. No de una...
No del matrimonio.
Fuera del sí. Matrimonio oficial, que es tu mamá, sí. Tuvo una relación con el hermano del Pedro, y ahí naciste tú.
Sí.
Y él, bueno, y él decía algo, ¿él cómo te asumía a ti?
No, él siempre supo que yo era su sobrina, nunca hizo un reparo de eso. Nunca me discriminó tampoco. Bueno, y nuestra relación era más que nada por mi abuelo. Él siempre claro. Preocupado de sus papás, un muy buen hijo, no tengo nada que decir con eso, también muy buen tío. Y esas eran nuestras conversaciones de mi abuelo. O sea, él sabía que yo iba a visitarlo ciertos días y me llamaba para ver cómo estaba su papá. En ese tiempo no había celulares ni nada, solamente los teléfonos de casa, así que ahí no, claro. Nos comunicábamos.
Yo te pregunto porque hubo un tiempo, todavía también en el campo, sobre todo uh-huh. En algunos lugares, existe mucha discriminación respecto a hijos que nacen fuera del matrimonio, ¿no? Y les ponen nombre, ¿sí? ¿No? Uh-huh. Y que son muy discriminadores y dolorosos también. Imagino claro. Que tú has sufrido ese tipo de, en algún minuto, ese tipo de calificativos.
Sí. Sí,
hay un pelito.
Sí, pero ya no.
Ya no. Además, porque no. Eres reconocida, po. ¿Y cómo fue que...
Me reconocí yo misma.
¿Qué hiciste que te reconociera, oye?
Demandé a mi papá.
¿Lo demandaste?
Sí, lo demandé. Yeah. El año 2015.
Ya. Yeah.
Mismo año que falleció Pedro.
Ya. Yeah.
Ahí lo demandé.
Oye, creo que tú estuviste ahí en la despedida fúnebre del
sí,
Pedro.
Sí, pues estuve con...
De hecho, ¿ahí viste a tu papá?
Sí. Bien. Ahí lo vi. De hecho, cuando llegó Pedro y en la recepción yo no estuve porque yo estuve en la tumba y lo estaba esperando porque yo no sabía el horario en que lo iban a sepultar. Y como son las cosas de la vida, claro, apareció mi papá y nos vimos frente a frente por primera vez.
¿Sentiste algo? ¿Qué sentiste ahí de verdad?
No sentí nada así amoroso, todo lo contrario, pero había que ver las cosas.
¿Y él?
Él no me reconoció, no sabía quién era yo.
¿Es que nunca te había visto?
No, nunca me había visto.
¿Y cuando supo que eras tú?
No, quedó para adentro.
¿Para adentro?
Sí.
¿Se emocionó?
No.
¿No? Pero no te dijo nada, hija.
No, me dijo, conversemos más allá, que la gente toda nos estaba mirando ahí. Había muchos espectadores mirando, estaba incluso en la televisión, entonces igual fue un momento incómodo para él.
Claro. Bueno, ahí supimos de ti las locas amigas del Pedro, sí. La viuda odiosa del MBL, como se dice. Supimos que había ahí una... La otra. Estaba la otra. Oye, Geraldine, y bueno, de ese tiempo ha pasado harto ya, ¿no? Ha pasado 4 años que tú emprendiste una batalla también para ser reconocida. Eres parte de la comunidad hereditaria. Yo sé que no puedes hablar mucho porque hay una cuestión legal que te lo impide, pero entiendo que ya está medio resuelto y que eso va a permitir que la obra del Pedro ya finalmente se pueda comercializar y pueda salir al mercado, porque estuvo detenida por mucho tiempo, ¿no? Su publicación en Editorial Planeta.
Mira, como todas las cosas de la vida tienen un principio y un final, y esto también va a tener un final, que bueno, a veces no es tan bueno para el bien
no el esperado
particular, claro, pero tiene que haber un final para un bien en común, que en este caso es la obra y la difusión de Pedro. Eso. Y sabes qué, yo me quedo con eso, con la importancia que tiene la obra de Pedro. Mira, imagínate que Pedro cumpliría 72 años. Hay niños de 12, 16 años que lo siguen y que lo están leyendo, y de hecho lo hemos comprobado. Tenemos un amigo en común, Alan, el cantante de Franklin, sí, con 12 años,
un
imagínate.
Un niño trans, un cantante trans.
Que lo sigue y nos reconoció a ti y a mí en un comedor de allá de Franklin. Sí. El otro día que fuimos a ver a Pedro también nos encontramos una carta muy bonita de una niña que se llama Sofía, que tiene 16 años y muy seguidora de Pedro. Entonces esas cosas yo creo que son más valorables que la parte monetaria o que el bien particular.
Mandémosle un beso a Sofía, a su mamá, que están esperando.
La señora Irma,
La señora Irma, que es vecina tuya, están esperando un libro.
Están esperando un libro que le ofrecieron y que
claro,
no,
pero
no
se lo creen. Regálaselo tú, pues, niña.
Ahí estamos haciendo todo.
Sí, oye. Oye, y bueno, se cumplieron ya... 72 años de la vida del Pedro, se van a cumplir 10 años en enero de su partida. ¿Cómo pasa la vida? ¿Cómo pasa la vida? Y esperemos que la obra del Pedro se expanda, ¿no? Como una leva, como decía él, ¿no?
¿Leva? Como una epidemia.
Claro. Como un virus.
Eso.
Que se expanda y que se conozca. Porque hay muchos jovencitos, ¿no? Hay mucha gente joven que no necesariamente conocen al Pedro, ¿no? No necesariamente conocen su obra, no necesariamente conocen su, ¿no? su mirada, su loca mirada.
Pero algo queda, pues quedan semillitas aquí, como te digo, esos mismos niños pequeños que siguen a Pedro van a seguir hablando de él y así mismo se va a seguir divulgando la obra.
Claro. Bueno, esta misma semana se presentó un libro, al cual no, por lo menos yo no estuve invitada.
Yo tampoco.
El libro de Juan Pablo Sadler, el escritor homosexual queer, Pedro Lemebel, que es raro ese, Pedro Lemebel sin Lemebel, o podría ser Lemebel, Ultra Lemebel, no sé, pero ese sin Lemebel. Bueno, y lanzó este libro, que habrá que leerlo, que habrá que ver lo que señala. Nosotros igual estamos preparando algo. Se vienen cositas, como diría la ministra Camila Vallejo, porque todo el mundo tiene que escribir su propia historia, su propia mirada, ¿no? Su loca esquina, ¿no? Como el título del libro de Pedro Lemebel. La tienda te ha llamado mucho, la gente te consulta, quiere conocerte. Como sobrina del Pedro, también te ve como cercana, ¿no? Como alguien que ha propiciado que esta obra se conozca. Y además has ido conociendo a mucha gente amiga del Pedro, ¿no?
Sí.
Cuéntanos un poquito de eso, ¿qué ha significado para ti todo eso?
No, yo agradecía de todas las personas que me han acompañado en este proceso súper largo de estos 4 años y nada, darles las gracias, darles muchas gracias. Quiero mandarle un saludo a don Pedro Marinello, que fue un encanto conmigo.
Maravilloso él, sí. Tenemos algo
por ahí, pero no se puede.
Algo, con Marinello y algo. Siempre Pedro Lemebel siempre nos va a sorprender.
Sí.
¿No? Porque está vivo, siempre vivo, siempre vivo, nunca en vivo. Así que muchas gracias, querida Geraldine. Muchas gracias a ti, a tu mamá, a tu hija. Un gusto conocerte. Vamos a seguir siendo amiga, ¿no? Amiga y rivales.
Amiga
y rivales, como dicen en Fausto. Amigas y rivales.
Hoy nos deberían invitar a nosotras a, sí, para estar ahí de panelista y claro, cuando hagan su.
Exactamente.
Dejo el dato.
Claro. Así que muchas gracias. Vamos, seguimos acá en Siempre Viva en Vivo, Radio Universidad de Chile. Vamos a escuchar ahora algunas opiniones que nos envían amigos y amigas que recuerdan también a Pedro Lemebel y que quieren recordarlo acá junto a la sobrina de nuestra querida mariquita linda, Pedro II Mardones Lemebel, más conocido como Pedro Lemebel. Escuchemos.
Hola, mi nombre es Emilio Sen, soy periodista y primero que todo gracias por el espacio para dedicarle estas palabras a Pedro en este día de su cumpleaños, de su natalicio. Me remonto cuando yo estaba muy chico y el primer hombre homosexual, la primera cola que yo vi en televisión fue Pedro, en un espacio muy breve, en un canal de televisión. Me recuerdo muy bien porque me chocó su homosexualidad tan estridente, tan viva, tan colorada, su forma de hablar, su pañuelo. Yo estaba pendejo, entonces realmente fue una revelación para mí saber que existíamos allá afuera. Yo en mi casa, en mi burbuja, closeteado, pequeño, no tenía idea de que podíamos crecer, envejecer, de que había esperanza de vida, y Pedro para mí fue esa revelación en ese instante. Y bueno, también como esa revelación lo fue para mí, luego su literatura, luego descubrir en él una especie de Vega Parra, así como también lo he descubierto contigo, Víctor, en el sentido de que han sido figuras que rescatan el folclore de la cultura LGBT. Pedro recopiló y compartió y rescató historias, pasajes, personajes de los años 40, 50, 60, 70, 80, 90 de nuestra cultura LGBT, que si no fueran por él no reconoceríamos, y siento que la memoria es lo más importante que uno tiene para poder pisar con más fuerza y más orgullo en las calles con los tacos que hoy habitamos mucho. Pedro hasta el día de hoy es una revolución, un torbellino, tanto en su iconografía como en su consecuencia. Así que feliz cumpleaños, mariquita linda, con todo el amor que puedo tenerte.
Muy buenas noches. Mi nombre es Rosita Silva, activista de los derechos humanos. Hoy, en el programa de Víctor Hugo Robles, quiero enviar un saludo fraterno, con mucho, mucho cariño, a mi amigo Pedro Lemebel, que hoy día habría cumplido 72, y recordarlo como un hombre, además, precursor de muchas ideas, de un impulso tremendo en sus derechos, con una claridad tremenda como siempre. Hoy, a través de Víctor Hugo, en su programa, quiero recordar y decirle un muy feliz cumpleaños, amigo, compañero, donde estés. Sé que estás bien y ya debes estar terminando de festejar tu cumpleaños. Un gran abrazo a todos ustedes y a este maravilloso programa que siempre acompaña, ayuda y enseña. Que estén muy bien. Gracias, Víctor Hugo Robles, porque estemos siempre vivos, recordando a aquellos que ya no están, pero que están con nosotros.
Hola, mi nombre es Alicia Araya y quería contar que conocí a Pedro Lemebel en los 90 en la Radio Tierra. Qué gran experiencia escuchar sus crónicas por medio de la radio en esos tiempos. Hablar con él era otra aventura maravillosa, su mirada, su crítica, una visión eterna al futuro. ¿Cuánta falta nos hace hoy con tantos acontecimientos políticos y sociales? Nunca he contado que un día me gané un libro por medio de su programa y al ir a buscar ese libro a la radio me encontré en la puerta de esta con el hombre que marcaría mi vida. Por lo tanto, para mí también fue mi Celestina. También recuerdo cuando lanzó Perlas y Cicatriz en el Centro Cultural Español, cuando esperaba con ansias la llegada de su madre, quien era una parte fundamental para él. Lo recuerdo vestido de negro entero, con sus tacos rojos acharolados y su estola también roja. ¡Wow! ¿Cómo olvidarlo? Para mí, Pedro Lemebel es uno de los artistas más importantes de Chile. Una pérdida enorme con su partida, un artista imprescindible. Trato de imaginar lo que hoy serían sus crónicas. Pedro Lemebel, por siempre.
Hola, Víctor Hugo. Gracias por esta invitación al programa Siempre Viva en Vivo y en este homenaje al natalicio número 72 de Pedro Lemebel. Yo soy fotógrafo, mi nombre es Pedro Marinello y trabajé desde el año 89 hasta el 2014 con Pedro en muchas haciendo fotografías para sus performance y sus trabajos personales. ¿Qué puedo decir? Que la ciudad se siente vacía sin él. Los corazones también. Faltan más homenajes, faltan alguna calle con su nombre, algún premio con su nombre. Solo tenemos una bella biblioteca, la Biblioteca Pedro Lemebel, que está en el barrio Recoleta. Pero necesitamos cubrir esas deudas. Yo creo que el pueblo se lo debe, el gobierno se lo debe y nuestros corazones se lo deben. Por eso agradezco la invitación a este homenaje y ojalá que podamos liberar más cosas sobre Pedro. Buscar fotografías que puedan estar perdidas, buscar escritos que puedan estar perdidos sobre él y hacer un gran archivo nacional para su memoria. Te agradezco la invitación y un saludo a todos tus auditores.
Estamos en Siempre Viva en Vivo, único programa radial de la diversidad sexual y el VIH-Sida en Chile. Desde acá, desde los micrófonos Sexo Diverso de la Radio Que Piensa, tu amigo, el periodista y activista Víctor Hugo Robles, el Che de los G. Y esta noche, muy, muy especial para conversar, para celebrar, conmemorar los 72 años de nuestra querida mariquita linda, Pedro Lemebel. El pasado 21 de noviembre hubiese estado de cumpleaños, hubiésemos celebrado, nos hubiésemos emborrachado, habríamos estado pero de parranda con la Pedro Lemebel. Aquí tenemos una pequeña parranda radial en la radio ¿Qué piensa? Con tu programa Siempre Viva en Vivo. Conversamos con Geraldine Mardone, su sobrina más joven, la sobrina buena, como digo yo, y también vamos a conversar un ratito ahora con un querido amigo que es dirigente social. Él es dirigente de la macrozona del campamento San Antonio Cartagena, Cerro Santinela. Esta es una lucha que le gustaría mucho apoyar y solidarizar nuestro querido compañero, amigo y compañero Pedro Lemebel. Por eso nos acompaña Mario Reyes Carrillo, dirigente social de la macro toma, de la macro toma, de la mega toma, Campamento San Antonio Cartagena. Bienvenido, Mario, nos conocemos hace harto rato ya, estuvimos en la toma ya dos veces y ahora por fin te trajimos a la radio.
Muchas gracias, Víctor, por el espacio y, como decías tú en el principio, estoy seguro que Pedro hubiese apoyado esta lucha social.
Bueno, cuéntanos un poquito de Pedro, cuál es tu mirada sobre el trabajo del Pedro, ¿qué te impacta de la obra de esta yegua loca?
El mensaje que deja, como decía nuestra compañera aquí, da lo mismo la edad de los niños que lo están leyendo, eso no tiene límites, ¿cierto? Gracias. El mensaje es fuerte, es contemporáneo. Yo creo que...
Es para todos.
Sí, yo creo que pase el tiempo que pase, Pedro siempre va a ser vigente. Va a estar vigente. Ese es
bueno,
su legado.
Está más vigente que nunca. Sí. Pese a que a veces no se le ve, es difícil encontrarlo, pero ahí está. Siempre está presente. Y siempre están presentes también las diversidades, están no pujando por el cambio social, pese a que en este último tiempo han habido muchas dificultades, recortes, limitaciones estructurales, de recursos, críticas, persecuciones también, sobre todo en el caso, por ejemplo, de los niños trans que están siendo perseguidos, políticas no de Estado, de gobierno, políticas públicas sobre el asunto. Cuéntanos un poquito, en resumen, ¿qué es el mega campamento San Antonio Cartagena?
Bueno, resumiendo un poco, somos una población que ocupamos un espacio de donde habitan 3.968 familias, cerca de 9.700 y algo, según Catastro de Serviu. Dentro de esta familia existe una población aproximada de 180 personas que... entre mujeres trans, hombres trans, lesbianas y homosexuales.
Yeah.
Estamos ahí en la lucha constante. Nosotros nos tomamos el espacio a través de un ofrecimiento que hizo uno de los dueños del terreno, nos invitó a habitar el espacio, qué sé yo, con las calles que corresponden.
¿El los mismo espacios. Lo invitó? Ya.
Sí, un, sí. Luis Medel se llama él. Luego vino la primera orden de desalojo y estamos en eso. Estamos tratando de llegar a un acuerdo, el gobierno, a través del ministro Monte, del interlocutor válido Gloria Mayra, nos ofrece una sola solución, que es la cooperativa, y la cooperativa afuera en una villa establecida es fantástica. Pero dentro de un campamento con una orden judicial no aplica.
¿Cuánto tiempo lleva esta mega toma San Antonio Cartagena?
5 años y un poco más
años.
De un mes.
Yeah. Uh-huh. Sí. O sea, han resistido bastante. Sí, bueno, y entiendo sí. que había un desalojo para el pasado 20 de noviembre.
Para el 6 de noviembre.
Para el 6 de noviembre. Fecha, claro. Yeah. Después se corrió para el 20.
Para el 30.
Yeah.
Eso fue gracias a una carta que envió el diputado Tomás de Rementería directamente a los dueños. Y dentro del plazo legal, que son 30 días, desde el 6 de noviembre al 6 de diciembre, aplazaron 24 días hasta el 30 de noviembre. Para no accionar. Y en eso estamos.
Pero ¿es posible imaginarse un desalojo, por ejemplo, de casi más de 10.000 personas? Yo conozco el lugar, son cerros y cerros y cerros de toma. Uh-huh. Es como imposible, ¿no?
Tendrían que ocupar la capacidad total a nivel nacional de carabineros para ir a hacer uh-huh. este desalojo. Pero... ahí estamos viendo qué pasa. Estamos confiando en las mesas de trabajo que tenemos, aunque son súper inciertas, son súper falta de respeto, tienen cero organización entre ellos. Entonces es una situación compleja. Nosotros siempre hemos dicho en todas partes, no queremos nada gratis, ¿cierto? Tenemos nuestro ahorro pensado en la solución, pero necesitamos que el Estado sea garante de nosotros. Quieren que a través de las cooperativas nos endeudemos con los bancos, siendo que antes no fuimos sujetos de crédito. La seguridad, quiere que nosotros mismos saquemos a nuestros vecinos. Entonces,
que ustedes no mismos los desalojen.
A los que no puedan pagar.
Claro.
Entonces, eso es complejo. Nosotros ofrecemos las opciones de trabajo a través de la expropiación, que cada ministerio que corresponde tenga participación. Por ejemplo, el Ministerio de Salud para poner un CESFAM, compra un espacio, abarata los costos. El Ministerio del Interior ponga un retén, una comisaría. El Ministerio de Educación ponga parte de recursos para hacer un colegio, no sé, pues jardín infantil, qué sé yo. Y así trabajar en conjunto, pues, pobladores, los ministerios que corresponde y el Estado. Y no se nos escucha. Mm. Lo que quiere el ministro es que a través de la cooperativa compremos el espacio, meter las constructoras, nuestras casas están construidas para habitarlas de por vida, entonces quieren desarmar eso y poner torres donde metan a 2.000 personas en un espacio reducido.
Estamos en Siempre Viva en Vivo de Radio Universidad de Chile, único programa radial de la diversidad sexual y el VIH-Sida en Chile. Esta noche, celebrando el cumpleaños 72 de Pedro Lemebel, celebrándolo en la lucha, en el combate, en la barricada de la macro toma, de la mega toma del campamento San Antonio Cartagena, conversando con nuestro querido amigo Mario Reyes. Él es integrante de la diversidad sexual, es un hombre gay, un hombre homosexual, combativo, un hombre de lucha que está ahí en esa mega toma organizando a los vecinos también y haciendo respetar su propia dignidad. Te queremos agradecer, querido Mario, que finalmente pudiste estar unos minutitos en nuestro programa. Uh-huh. Conociste a gentil Geraldine, se hicieron muy amigas, ¿no? Y sí. Cuéntanos cómo te podemos ayudar, cómo podemos ayudar a los vecinos, a las vecinas, ¿no? A los ciudadanos y ciudadanas de la mega toma San Antonio Cartagena.
Visibilizando nuestra problemática, porque esta problemática lleva más de 30 años en la crisis habitacional. No criminalizándonos, sino que más bien entendiendo que fuimos invitados a estar en el espacio, a habitarlo, y con una promesa de venta. Entonces, no es que nosotros saltamos una reja o un muro para ocupar este espacio, sino que más bien fuimos invitados. Y es eso, que no nos criminalicen, que entiendan la situación que tenemos y visibilizarnos, nuestra lucha.
que no los criminalicen, que se entienda la situación que viven las personas en campamento. No están ahí porque les guste, no están ahí porque son la segunda o la tercera casa, como se dice, no están ahí porque son delincuentes, están ahí porque tienen una necesidad habitacional. Por eso que hay que acompañarlos, por eso que hay que solidarizar, invitar a compartir todas las noticias, a seguirlo a través de redes sociales. ¿Tienen alguna página en Instagram, en redes que nos pueda dar ahora? O la compartimos a través de mi propia red, sí. Arroba, sí. El Che de los Gays. Yo estuvimos ahí presentando Bandera Hueca, Historia del Movimiento Homosexual en Chile, y el documental Las Locas del 73, que tuvo mucha, mucha aceptación. Sí. Así que estamos solidarizando y somos parte también de esa toma, de la mega toma San Antonio-Cartagena, porque ahí estaría Pedro Lemebel con sus taco aguja defendiendo esa toma. Vamos ahora a los saludos y nos vamos, antes de los saludos, vamos a juntar y a saludar unos pequeños minutitos en cámara a nuestra querida Geraldine Mardones con nuestro querido Mario Reyes.
El corazón de poeta, de niño grande, de hombre niño.
Ya nos vamos. Aquí estamos como en un sauna, como en el 282. Hace mucho calor en el estudio y estamos bien juntitos para aparecer para el YouTube. Ustedes saben que hay mucha gente que nos ve por YouTube. Antes yo no grababa estos programas, hasta que un día la Subo Paso me dijo: oye, pero tú tienes teléfono. Obvio, le dije yo, como todo el mundo. Y me dijo: pero grábalo en tu teléfono. Pues, mira qué huevona. Yo estuve como 2-3 años sin grabar los programas porque no se me ocurría grabarlos yo misma. Pues viste que una tiene cara de inteligente, pero es tonta. Así que ahora los grabamos y la gente le gusta verlo en Instagram, en YouTube, en TikTok. Aunque de repente le sacan el sonido en TikTok. Dicen que tengo música y no tengo nada. Bueno, no sé, por los chinos hoy están especiales. Nos vamos, escuchando, presentándolo. Soy Taller Aldi, le presento al señor Mario. ¿Qué le parece? ¿Qué te pareció conocer al Mario?
Un encanto de personas y ya estoy ya camino a San Antonio. Sí. Allá voy.
El gusto fue mío conocer a alguien que tenga el legado de Pedro Lemebel y quien mejor que su propia sangre.
Muchas gracias.
Sí, oye, ¿qué habría pensado? ¿Qué habría hecho el Pedro con esto de la toma, oye?
Hubiera ido a participar ahí, pues hubiera estado marchando.
Sí.
Capaz que hubiese instalado una casa ya. Una callampa, dijo la otra.
Hubiese sacado un libro.
También.
Hubiese sacado un libro, claro, no, lo hubiese encantado, encantado estar allá.
Mariquita en toma.
Claro, Mariquita en toma. Así que Mariquita en toma, aquí celebrando los 72 años de nuestro querido Pedro Lemebel. Cantémosle el cumpleaños feliz como las tontas, pero cantémoselo, ya, pues ya. Cumpleaños feliz, te deseamos a ti. Cumpleaños, Pedrito. Que lo cumpla feliz. Mira, siempre me pareció horrible esa canción, pero ahora no me pareció tanto. Así que se escuchó muy feo, ¿no? Bueno, es la canción que tenemos en cumpleaños feliz. ¿Por qué le vamos a hacer? Vamos a los saludos, oye. Vamos a los saludos. Bueno, muchísimas gracias por escucharnos esta noche muy especial. Escuchando a Janet, Corazón de Poeta, que esta canción que le gustaba tanto a nuestro Pedro Lemebel, para saludar a las locas del 73, a Eva la Medallita, a la Guaguita, a Marcela, a Brenda, a Marcos Ruiz, a la Pilola, a la Katy Fontaine, a la Medallita, que va a estar de cumpleaños prontamente la Medallita. Estamos invitadas. Creo que cumple como 100 años hoy la Medallita. 100 años creo que dijo. Bueno, ahí vamos a estar, pues.
¿Y el mío,
pues? ¿El tuyo cuándo es?
El 28.
Este, sí, 28 sí, pues. De noviembre. Igual que tu tío. También eres escorpión, ¿no?
Sagitario.
Bueno, saludo a todos los auditores, colaboradores del programa. Alicia Araya, muchas gracias por el saludo. Al Pedro, hermoso, maravilloso. A su hermano Álvaro, que siempre está ahí colaborando todos los meses para nuestro programa. Ha estado malito de salud, pero ya está muy, muy, muy recuperado. A Rosita Silva, nuestra querida Rosita, maravillosa, ella siempre mágica, dulce. Pronto tenemos que vernos, querida Rosita. Rubén Berrío, que hace rato que no sé nada de él, pero por ahí debe estar luchando. A Carlos Gutiérrez, amigo de Don Salvador, a Toti, una querida amiga Lela de por allá por San Bernardo, al viudo que el otro día me llamó y después ya no me llamó, Alfredo Núñez, al Alfi, por allá por los Países Bajos, a José Luis López y José Miguel de Paine. Vamos a ir con mi mamá a conocer Paine porque ella quiere ir a ver las plantas de Don José Luis. Mi mamá es plantera se dice. No sé, le encantan las plantas, las flores, y tiene un vergel en la casa. Eso sería como la abejita maya. Del calor tomó un poquito de agua. A Julio Palma, fundador del Catbit, a Don Carlitos Plaza Brasil, a Carolina Cortés del TikTok, a Víctor Hugo Celi. Estuvimos por allá por Ovalle presentando el libro Bandera Hueca. Muchísimas gracias por la invitación y las atenciones. A mi querido Víctor Parra, que ya está más recuperado. A Pilola Polet, que está organizando una fiesta para el día 29, más bien como un bingo, una rifa para ir en apoyo de ella. A los presos políticos del estallido social, a los presos políticos mapuche, a los presos políticos del estallido, a Villa Francia, a mi querido amigo el Chino Garay. Vamos a ir a verte, querido Chinito, para conversar. Me alegra, estoy muy contento que esté en libertad, aunque esté en la casa, en prisión preventiva domiciliaria, pero no es lo mismo que estar en la casa, que estar ahí en la casita con tu familia, con tus seres queridos, con tus amigos también, que te queremos tanto. Besos y abrazos para ti y también a la lucha, a la resistencia también del pueblo palestino que está ahí y que no lo van a exterminar. Besos y abrazos y muy, muy agradecido de los auspiciadores institucionales de este programa, Fundación Chile Diverso, Condones FC2, a la ICW de Mujeres Viviendo con VIH, a Fundación Margen de Mujeres Trabajadoras Sexuales, a Don Salvador Vinilo, que no da puntada sin hilo, y por supuesto a nuestra querida Camila Auriol. Muchísimas gracias, Camila. Oiga, y tenemos regalos para ustedes, pues chiquillos. A veces se me olvida, pero aquí tenemos regalos. Tenemos condones para pene. Gracias. Condones para vagina. Me preguntaba adelante, ¿cómo se usaban los de vagina? Condones para vagina. ¿Lo ha usado alguna vez?
No, no lo he usado.
¿Y qué estamos esperando?
Lo vamos a usar.
Nos vamos a usar. Condones vaginales. Esto es una promoción, un obsequio de Condones FC2. Así que muchísimas gracias. Y también de Salvador Vinilo. Tenemos música. Tenemos a Lucho Gatica y los Tres Caballeros. Para ustedes, muchísimas gracias a Don Salvador Vinilo. Bueno, una joyita del recuerdo para himno. Lo disfrutó mucho nuestra querida Camila editando un programa que yo hice, una entrevista muy histórica hace más de 30 años a nuestro querido Pedro Lemebel allá en la Radio Tierra. Hicimos una entrevista que fue la gran entrevista que le hice yo a Pedro Lemebel en la radio. En ese tiempo no había tele para las locas. Y bueno, y fue bonito porque todo el programa era con música de Cecilia, la Incomparable, y con llamadas telefónicas de la gente, ¿no? Hay muchas llamadas. Y lo más gracioso y lo más divertido es que la gente le reclamaba al Pedro de por qué le había dado un beso a John Manuel Serrat. El beso. Y entonces el Pedro se explica. Y el Pedro defiende también su beso colisa, su beso de India, ¿no? Su beso con sida, como dice. Así que nos vamos, escuchando esta joya histórica de Radio Tierra, del primer programa radial madre de Siempre Viva en Vivo, para que disfrute y para que celebremos, conmemoremos estos 72 años de Pedro Lemebel, porque Pedro está viva, siempre viva, nunca inviva. Siempre viva, nunca inviva. Nos escuchamos, nos vemos, complicitamos el próximo domingo. Buenas noches.
Pedro.
Oye, sí, yo creo que sí, fue un atropello. ¿Ah? Yo creo que fue una falta de respeto. Pero yo quiero que me falten el respeto.
¿Cómo ¿Ah? Es? A ver.
Te fija. O sea, también hay un gesto de pasión ahí, ¿no? Que se realiza cuando uno hace el asunto. O sea, un beso más, un beso menos no le va a quitar ninguna estrofa a las canciones de Serrat, te fijas. Pero a mí lo que me preocupa es por qué la gente se preocupó tanto. Incluso ayer salió en el diario La Época, te fijas, que era una agresión, que era un bochorno. O sea, esa culpa que tiene el chileno, esa cosa, como esa vergüenza ajena, ¿no? ¿Te fijas?
Además lo homosexual,
claro,
si
además
una mujer la que le da el beso en la boca,
aplauden todos, pues, claro, ¿te fijas? Pero que lo que él te fija es de homosexual, ¿no?
Él te fija.
Te fijas, ¿no? pero yo creo que me encantó. ¿Ah? Y su boca me sabe a hierba.
¿Aló?
¿Aló?
Buenas tardes.
Pedro. Oye, mira, habla la vieja catete de Pedro y Reserva.
Ya, a ver.
Ya. Mira, te insisto en la ponencia que yo te hago, de que sería un despelote muy grande, ¿ah? En el sentido, te fijas que yo hice hace un minuto atrás una alcance en cuanto a que la gente, por ejemplo, alcohólica tuviera un derecho, te fijas tú, a irse a tomar su trago a un momento. En cuanto también a que yo pienso que no podemos definirnos por el sexo. Pienso que hay otros valores distintos también. No estoy hablando de cristianismo, estoy hablando de esta sociedad tan compuesta. Simplemente que creo que debería enriquecerse también con otras cosas. En el pasado, claro, escritores muy importantes, te fijas tú, que eran homosexuales, tuvieron que ocultarse por razones, bueno, obvias, ¿no? Pero en todo caso pienso que el programa debía enriquecerse también con otros valores. Es mi opinión, humildemente, en todo caso.
Ya, amiga, gracias.
Ya, mi respeto.
Chao. ¿Viste, Pedro, de la vieja catete?
Oye, qué lindo eso. Ay, que ella misma se nombra como vieja catete. Eso es muy lindo. Eso lo encuentro muy bonito.
También es bonito que esté la vieja catete, porque los homosexuales también somos catetes.
Cateteando, ¿no? Yo creo que tiene razón ella. Pero en este momento, cuando no hay un movimiento armado, cuando no hay un discurso armado de la homosexualidad, desgraciadamente tenemos que insistir con la sexualidad, amiga mía de allá de donde mismo yo soy, de San Miguel. Pedro Aguirre Cerda me carga ese nombre, ¿no? San Miguel, mejor.
Pero fue la importante brava. Pedro Aguirre Cerda, ¿ah? ¿No? Al mundo de la izquierda fue importante.
Sí, no sé.
Ya, llámenos usted a Radio Tierra para conversar con Pedro y Triángulo Abierto, el primer programa radial de lesbianas y homosexuales. Y digo primero y uno se siente muy orgulloso. Pero ojalá también que surgieran otros programas también. Exacto. Para que uno pueda hacer otras cosas interesantes.
Unas locas homofóbicas, por ejemplo.
También.
Ay, qué bonito.
¿Aló?
¿Aló?
Buenas tardes.
Buenas tardes. Un saludo a todos los auditores de Radio Tierra. Mi nombre es Bárbara y quiero hacerle una pregunta a Pedro Lemebel en relación también a lo que sucedió con Joan Manuel Serrat, aunque sea reiterativo. Soy una persona que respeta los derechos de los homosexuales y las lesbianas. Yo soy una persona heterosexual, pero reconozco sus derechos y su amplitud que deben tener en nuestra sociedad. Pero en esta ocasión, Pedro Lemebel...
Bárbara, disculpa, ¿puedes bajar un poquito tu radio para que no se acople?
Sí.
Ya.
Yo quisiera saber por qué, si ellos, digamos, si los homosexuales piden reivindicaciones de respeto, digamos, todo este tipo de cosas que hemos venido escuchando hace tiempo, en actos en los que yo misma he participado, fiestas y todo, ¿ya? ¿Por qué pasar a llevar la sexualidad del otro?
La heterosexualidad en este caso, yo, Manuel Serrat.
Exactamente, que justamente él reiteró en esa oportunidad que también quería un poco de respeto para su heterosexualidad, así como la pido yo, así como lo pide Pedro Lemebel para su homosexualidad o alguna persona que sea bisexual o las lesbianas, etcétera. Entonces esto es, digamos, un cuestionamiento que yo me hago desde adentro también porque...
A ver, Bárbara, conversemos, Pedro, ¿le quieres decir algo, Bárbara?
Un poquito... Yo creo que hoy tengo la boca hinchada, fíjate, con el beso.
Con el beso de Serrat.
No puede hablar.
Bárbara, ¿tú lo viste el beso?
Sí.
¿Te sorprendió?
Sí, estuvo... Debe haber estado rico, me imagino, pero porque a mí también me da muchas ganas de darle un beso a Joan Manuel.
Fíjate, pero tarde me llegó. Yo hubiera querido dárselo a los 20 años.
Oye, yo sí.
Pero tarde me llegó, pues está arrugado, viejo, vestido de yuppie, ¿te fijáis? Pero era un deseo. La pasión te lleva también, ¿te fijas? Y ahí tú quiebras como si... No es la moral, pero es lo que yo decía antes, es como la vergüenza ajena. A todo el mundo le dio vergüenza. Oye, este maricón, ¿me entiendes? Nos deja mal parados. Nosotros que somos el país que está tan bien en la economía, ¿no es cierto? Es como cuando alguien te fija, o sea, te hace pasar una vergüenza. Es la vergüenza ajena. Pero yo creo que para cerrar no es tanto. ¿Ah? No, si fue un beso más. No, yo creo que fue una traición. Yo creo que fue una traición al conquistador, porque él es español. Es un beso de la India, fíjate. Un beso con sida.
Sí, me encanta.
Devolver el sida. Devolver el sida en el beso. No, yo creo que fue eso. Y antes se lo di a García Márquez. Y estoy esperando a Fidel, aunque me va a costar. A Lagos también.
No, bueno,
es un sistema que yo
persona también quiera dar el beso.
Oye, ya, oye, yo creo que fue, fíjate, como el beso de la princesa, que de rana la convirtieron en princesa. A mí el beso de rana me convirtió en rana.
Todo el mundo te critica. A ver, la última llamada antes de que Pedro lea. ¿Aló?
¿Aló? Oye, le quiero hacer una pregunta a la loca de Satán.
¿Ya?
Mira, un comentario que está ahí. ¿Tú le darías un beso que hizo al Papa?
¿Al Papa?
¿Eh?
¿Amigo, usted no es loca desatada?
¿Qué?
¿Usted no es loca desatada?
No, yo pienso que si incluso me tratara de dar un beso, le digo el cornetazo en el hocico.
¿Por qué?
No, es que...
¿Pero por
oye,
qué?
Pero un comentario, mira, es un personaje, tu amigo, el que está ahí,
¿sí?
Entre fascinante y asqueroso, no sé, y es como... Me despertó la curiosidad, aunque... ¿Qué onda? ¿Qué literatura lee? ¿Qué?
Pedro, ¿te gustaría enviarle un mensaje a este que te califica de loca suelta?
Suelta todo.
¿Lo que
está
vida. Desaforada?
De, bueno, lo mismo, desaforada.
Desaforada, o sea, fuera del fuero. Es bonito lo que él dice, ¿no? Pero a mí me gustaría mandarle un muac a él.
¿Cómo lo recibiste? ¿Aló?
¿Aló?
¿Cómo recibiste el beso de Pedro?
Mira, tengo la radio en otra pieza para que no se aclope. Lo grabé, pero no.
Lo acoplemos, ¿no?
Bueno, mándale por el teléfono el beso, Pedro.
Muac.
Chao, gracias.
Radio Universidad de Chile y Siempre Viva Ediciones presentaron Siempre Viva en Vivo.